en Casa de Herrero con Carmen Arreaza. Es Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero en este martes 20 de febrero de 2018, en el que por fin hemos conocido la estrategia judicial de la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que se encuentra en la ciudad suiza de Ginebra. Está citada a declarar mañana miércoles a las 9 de la mañana ante el Tribunal Supremo, pero ella ya ha anunciado hoy que no piensa volver a España para atender esa citación judicial. Así ha explicado Ana Gabriel en el periódico suizo Le Temps sus razones para no volver, y entre otras está que dice que nuestro país no tendría un juicio justo.
Yo no he liderado una rebelión. Yo creo que es necesario que esté aquí y que aproveche para denunciar, aunque sea duro, porque no quería dejar a mi familia, dejar mi país. No es una elección que haces con alegría, no es eso.
Ana Gabriel, que es jurista y era docente de la Universidad de Barcelona, planea buscar un empleo en Ginebra y pedir el asilo político en Suiza si es que la justicia española la reclama.
Voy a intentar instalarme y si no puedo porque hay una petición de extradición, voy a solicitar el asilo político.
La sombra de la extradición la tiene muy presente la exdiputada anticapitalista. Como jurista sabe que la única manera de que le concedan ese asilo es si demuestra que es perseguida por los tribunales españoles por sus ideas políticas. Algo que no va a tener fácil por mucho que insista.
Una extradición sería ilegal porque no hay ninguna base que sostenga que haya cometido un delito. Tenemos diferentes testimonios de tribunales, de la policía, de jueces que dicen que los tribunales no son imparciales. Se trata de una persecución política y Suiza no acepta las extradiciones en personas que son perseguidas políticamente.
Y es que Ana Gabriel está citada por el juez Pablo Llarena como imputada por la causa por presunta rebelión que se sigue contra el exgobierno catalán y otros líderes independentistas. Y por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel sí se arriesga a ser objeto de una orden de extradición o de una comisión rogatoria. Sin embargo, su abogado en Suiza cree que con el precedente de Puigdemont, la amenaza de que se extradite a su cliente es poco probable. En su entrevista con el rotativo Le Temps, Ana Gabriel también justifica su ausencia ante el juez, asegurando que será más útil para el movimiento independentista estando en libertad que detrás de las rejas. Un argumento que comparte el portavoz de Juntos por Cataluña, Eduard Pujol.
Lo que nos da es una mayor internacionalización del conflicto catalán. Algunos pensaban que se podía mantener en una situación cerrada el conflicto, que nunca en este mundo de cambio de movilidad, de tecnología, pues sabrían lo que sucede aquí. Pues no señor.
Y por si no estábamos ya suficientemente presentes en la prensa belga por el desvarío de Puigdemont y sus exconsejeros, ahora Ana Gabriel quiere sumarse al disparate haciendo lo mismo en Suiza. Veremos si obtiene algún resultado o queda como una mera anécdota, porque Ana Gabriel es un personaje muy mediático, pero no les quepa duda de que no tiene la importancia o el peso político en el exterior que el expresidente catalán. A la espera de ver si mañana Ana Gabriel cumple su promesa y no se presenta ante el Supremo, el ministro de Justicia Rafael Catalá ha tildado su actitud de irresponsable.
Que cualquier persona que tiene que comparecer ante un tribunal no cumpla con esa obligación ciudadana me parece que es una manifestación de irresponsabilidad y de incumplimiento de las obligaciones como ciudadano y una demostración de su falta de compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho.
Luego tendremos ocasión de hablar de Rafael Catalá, quien seguro que hoy le han tenido que pitar los oídos. Pero déjenme que no abandonemos aún el proceso judicial contra la causa independentista, porque quien sí ha acudido hoy a declarar ante el Supremo ha sido Artur Mas. El expresidente catalán ha continuado en la misma línea de anteriores comparecientes, afirmando que la declaración unilateral de independencia fue algo político, pero sin efectos jurídicos. Mas ha quedado en libertad sin fianza, algo que celebraba a medias.
Yo estoy, pues, satisfecho de quedar en libertad, muy triste por la situación de prisión en la cual todavía hay determinadas personas, y triste también porque hay personas que están fuera del país y que no pueden volver a riesgo de entrar en la prisión, ¿no? Esa tristeza es lo que no me permite celebrar lo de hoy, pues, con más libertad y sobre todo con más énfasis.
Más tarde analizaremos el asunto, pero ya saben también que tenemos nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo, si todo sigue como se supone que tiene que seguir, y que es español. Luis de Guindos ha asistido hoy a su último Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y a continuación ha ofrecido una rueda de prensa en la que no ha querido dar ninguna pista sobre quién va a ser su sucesor, pero tampoco de cuándo vamos a conocerlo y cuándo va a dimitir él. En unos días, dice de Guindos, que va a dimitir, pero es que anoche Mariano Rajoy afirmaba no tener ninguna prisa en anunciar su sustituto.
No va a ser, por supuesto, cuestión de un mes, y bueno, les vuelvo a repetir, tengo que hablar con el presidente de gobierno. El presidente de gobierno tiene que hacer un ajuste en el gobierno y yo no sé ni quién me va a sustituir, con lo cual me adelanto alguna pregunta que voy a tener. Ni me ha pedido asesoramiento, porque además yo no soy nadie para asesorarles, eso lo tienen que plantear ustedes al presidente de gobierno.
Lo que está claro es que en algún momento Mariano Rajoy tendrá que despejar esta incógnita, y el que ha despejado unas cuantas hoy ha sido Álvaro Pérez el Bigotes, que ha confesado que no soporta el apodo porque hasta que empezó a hacerse conocido por la Gürtel nadie le llamaba así, el Bigotes. Para intentar que este sobrenombre quede en el olvido, Álvaro Pérez se ha presentado sin bigote en la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Allí ha dado a diestro y siniestro, entre otros al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que por eso les decía yo antes que hoy le habían tenido que pitar los oídos, pero es que también ha señalado al marido de la ministra María Dolores de Cospedal, a los medios de comunicación y a otros tantos. En definitiva, ha sido un espectáculo. Escuchen.
El ministro de Justicia pidiendo por una televisión y por otra, parece un vendedor de chochonas, pidiendo justicia ejemplar. ¿Pero qué es esto de justicia ejemplar? La justicia tiene que ser justicia. Y yo no veo justicia igual para todos. Entre otras cosas porque el cuñado del rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago con sus hijos. Está condenado, igual que yo, no en sentencia firme, pero yo estoy en Valdemoro y él está en Ginebra. Entonces yo, llega un momento en que el dolor, la bilis, se te va por un lado y se te desparrama. Creo que el señor López del Hierro figura 9, 10, 11 veces ahí. Y el otro tanto. Y además aparecen como personas que van a dar. ¿Dónde están esos señores? ¿En qué comisión de investigación están? ¿En qué banquillo están? Yo pasé por un lado equivocado. Me metí a trabajar en una empresa, pero yo no he corrompido a nadie. En todo caso, ya eran corruptos.
Genio y figura, ya lo verán. De momento, el marido de Cospedal ya ha anunciado que se va a querellar contra el Bigotes. Y, por cierto, Ignacio López del Hierro sí que va a tener que acudir a esa comisión de investigación, como hemos sabido después y como pedía Álvaro López. Más tarde lo analizaremos en profundidad, ya que ahora son las 8:08 de la tarde y le resumimos enseguida otros titulares.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio. Ideas claras.
Tenemos más noticias. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. La Policía Nacional ha detenido hoy en Torre Pacheco, en Murcia, a un marroquí por enaltecimiento del yihadismo que había evolucionado peligrosamente hasta el punto de poder participar en actos terroristas de carácter violento. Este difundía vídeos extremadamente duros con ejecuciones de soldados occidentales en Oriente Medio, captaba y radicalizaba a otros miembros en su entorno. Así se refería hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre esta detención.
Esta mañana felicitaba a la Policía Nacional por su trabajo y ahora lo quiero hacer a la Guardia Civil, a los Mossos de Escuadra y también a los servicios policiales franceses, que han colaborado, como siempre, de una manera ejemplar con nosotros.
Detención esta que coincide con la de otras tres personas hoy en Francia por su presunta vinculación a los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils el pasado 17 de agosto, una operación fruto de una colaboración entre los servicios policiales franceses con la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Por otro lado, la crónica de tribunales, el expresidente de Cataluña Caixa y exministro socialista Narcís Serra tenía hoy una cita en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por el presunto agujero patrimonial de más de 720 millones de euros causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre los años 2000 y 2013. Serra, imputado por un delito de administración desleal, ha negado la mala gestión y a su salida de la audiencia ha declarado sentirse en paz consigo mismo.
Solo les diré una cosa. He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien.
Y hoy conocíamos novedades en el escándalo de Oxfam de la mano del director ejecutivo en la organización en Gran Bretaña, Mark Oldry.
A Oxfam Gran Bretaña ha llegado información de 26 historias, ya sean relatos nuevos o sucesos antiguos de personas que no necesariamente informaron de ellos en el momento, durante un largo periodo de tiempo. No me refiero a casos recientes.
En su comparecencia ante un comité parlamentario para esclarecer los hechos que hemos conocido en las últimas semanas, así como el supuesto intento de ocultarlos por parte de los directivos de la ONG, Goldin ha especificado que 16 de las nuevas denuncias corresponden a casos relacionados con sus programas internacionales y el resto su operación en Reino Unido. Este ha pedido disculpas ante los diputados por el comportamiento de algunos de sus cooperantes y también por sus propios comentarios recogidos en The Guardian la semana pasada, en los que consideró desproporcionada la ola de críticas a la ONG como si este hubiera asesinado a bebés en sus cunas, literal. Y nos vamos ahora hasta Venezuela porque el número 2 de Maduro, Diosdado Cabello, ha propuesto hoy convocar las elecciones al Parlamento junto a las presidenciales.
Nosotros estamos en un país que necesitamos tomar decisiones. Si no hubiese la Asamblea Nacional Constituyente, el país estuviera completamente paralizado.
Así es.
Requerimos una Asamblea Nacional y yo voy a hacer esa propuesta, de verdad, formal, con toda la responsabilidad del caso, que el día que se hagan las elecciones presidenciales, se hagan elecciones de la Asamblea Nacional también.
Esta propuesta supone un nuevo mazazo sobre la mesa con el fin de responder a la abstención que propugna la mayoría de la oposición en el país de cara a las presidenciales el próximo 22 de abril. La oposición venezolana vive actualmente una gran división que ha desembocado en esta decisión de no concurrir a los comicios después de un intenso debate. Y en Siria hoy tenemos que lamentar la mayor masacre de civiles en tres años a causa de los bombardeos. Al menos 66 civiles, entre ellos 15 menores y 3 mujeres, han muerto por ataques aéreos y de artillería contra distintas partes de Ghuta Oriental, el principal bastión opositor de las afueras de Damasco. La ofensiva prolonga la oleada de bombardeos lanzada el lunes en este sector por las fuerzas gubernamentales que ha dejado más de un centenar de muertos. En las últimas semanas, cientos de personas han perdido la vida por el aumento de los ataques contra Ghuta Oriental, donde la ONU calcula que hay unas 400.000 personas atrapadas por el asedio gubernamental de Bashar al-Assad.
Gracias, Nayara. Y un apunte más, porque hoy se ha reabierto la investigación de la desaparición de Sonia Iglesias, que se produjo hace 7 años. Nacho Crespo.
Desde las 9:30 de la mañana, numerosos agentes han llevado a cabo registros en esta finca cercana al cementerio de São Mauro, en Pontevedra. La policía ha peinado la zona de unos 800 metros con un georradar para detectar posibles movimientos de tierra. Han llevado al lugar un laboratorio móvil de la científica y también se ha podido ver a bomberos que han vaciado el agua de un pozo artesanal para registrarlo. En el inmueble, dentro de esta finca, convivieron Sonia Iglesias y Araujo durante años. Este último fue la última persona que la vio con vida el 18 de agosto de 2010 y ha sido siempre el principal sospechoso de la desaparición de la pontevedresa.
Gracias, Nacho. Más tarde lo analizaremos, pero este asunto nos lleva a recordar que los que no conocen el mal no tienen sospechas.
En Casa de Herrero, es Radio. En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, es Radio.
La dirigente de la CUP, Ana Gabriel, no acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo mañana miércoles y se quedará en Suiza, donde se encuentra actualmente, según ha confirmado ella misma en una entrevista al diario helvético Le Temps. La dirigente anticapitalista afirma en este rotativo que no iba a tener un juicio justo en España y que por eso ha buscado un país donde pueda proteger mejor sus derechos. Conozcamos los detalles de esa entrevista. Maite Loureiro.
No iré a Madrid. Es el titular elegido por el periódico suizo Le Temps, en el que Ana Gabriel se declara prófuga de la justicia española.
española y da a conocer su paradero, Ginebra. La dirigente de la CUP justifica su decisión diciendo que no va a tener un juicio justo y que la prensa del gobierno, afirma textualmente, ya la ha procesado. Sostiene que es más útil para el movimiento independentista libre que detrás de rejas. En otra entrevista, la televisión pública francófona RTS, Ana Gabriel llega a decir que la decisión de huir no ha sido fácil porque tiene una familia.
Yo no he liderado una rebelión. Yo creo que es necesario que esté aquí y que aproveche para denunciar, aunque sea duro, porque no quería dejar a mi familia, dejar mi país. No es una elección que haces con alegría, no es eso.
Y explica los motivos por los que ha elegido Suiza.
Una extradición sería ilegal porque no hay ninguna base que sostenga que haya cometido un delito. Tenemos diferentes testimonios de tribunales, de la policía, de jueces que dicen que los tribunales no son imparciales. Se trata de una persecución política y Suiza no acepta las extradiciones en personas que son perseguidas políticamente.
La extradición sería la única posibilidad, ya que Suiza no pertenece a la Unión Europea y, por tanto, no aplican en este país las euroórdenes. Anuncian a Gabriel, además, que si es extraditada, va a solicitar asilo político.
Voy a intentar instalarme y, si no puedo, porque hay una petición de extradición, voy a solicitar el asilo político.
La dirigente de la CUP se enfrenta a una pena de hasta 30 años de cárcel acusada de rebelión por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La reacción del gobierno español a la decisión de Ana Gabriel no se ha hecho esperar. No están muy satisfechos de que otro se marche al extranjero para eludir la justicia española. Alicia González.
El ejecutivo de Mariano Rajoy tiene claro que lo que ha hecho Ana Gabriel es una irresponsabilidad y una falta de respeto a la ley y al Estado de Derecho. Es lo que ha trasladado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a los medios a la salida de un desayuno informativo cuando le han preguntado por la huida.
Que cualquier persona que tiene que comparecer ante un tribunal no cumpla con esa obligación ciudadana me parece que es una manifestación de irresponsabilidad y de incumplimiento de las obligaciones como ciudadano y una demostración de su falta de compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho.
Cree Rafael Catalá que habiendo ocupado un cargo público, la exdiputada de la CUP debería haber sido más consciente y pensar mejor lo que ha hecho.
Pero el gobierno no ha sido el único que no ha permanecido indiferente tras el anuncio de Ana Gabriel de que no va a volver a España y mucho menos para presentarse ante el juez. También ha censurado su actitud esta mañana en Espejo Público de Antena 3 el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.
Y la gran hipocresía de estos dirigentes políticos que en lugar de asumir en primera persona las consecuencias potencialmente penales o judiciales de su actuación política, lo que hayan hecho sea huir y esconderse en otros países. Yo creo que esa es una reflexión que se tienen que hacer muchos catalanes que a lo mejor confiaron en estas formaciones políticas y que están viendo a sus líderes ahora mismo huir porque no están dispuestos a asumir en primera persona las consecuencias de sus políticas.
Y en Esquerra Republicana de Cataluña, ¿qué dicen? Joan Tardà.
Ignoro si va a atenderla o no, puesto que esto debe sustanciarse mañana. Pero en todo caso me parece que cualquier estrategia de defensa es legítima atendiendo al hecho que se trata de una causa política y no judicial.
Tarda respeta la estrategia judicial de Ana Gabriel, mientras que el portavoz de Juntos por Cataluña, Eduard Pujol, ve en su decisión la estrategia perfecta para continuar internacionalizando el conflicto catalán.
Lo que nos da es una mayor internacionalización del conflicto catalán. Algunos pensaban que se podía mantener en una situación cerrada el conflicto, que nunca en este mundo de cambio de movilidad, de tecnología, pues sabrían lo que sucede aquí. Pues no, no señor.
Eduard Pujol hacía estas declaraciones ante las puertas del Tribunal Supremo, donde esta mañana sí ha acudido a declarar Artur Mas y la expresidenta de la AMI, Neus Lloveras. Tiene los detalles Esmeralda Ruiz.
En contra del criterio de la Fiscalía y Abogacía del Estado, que a propuesta de Vox, como acusación popular, apoyaban interponer al expresidente catalán una fianza mínima de 60.000 euros retirada del pasaporte y comparecencias cada 15 días, el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, ha decidido dejarle finalmente en libertad, sin fianza y únicamente, eso sí, el compromiso de estar localizable. 3 horas de comparecencia en las que Artur Mas ha defendido su compromiso con la independencia, el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero no el texto de ruptura. Aquí ha habido una interesante confesión. Ha asegurado ante Llarena que el día antes de este pleno aconsejó a Carles Puigdemont convocar elecciones, aunque este lo acabó rechazando. Su participación en el llamado Comité Estratégico de Diseño de la Ruptura era otra de las cuestiones claves. Escuchen, porque él habla de inocentes encuentros.
Yo les he explicado que no había un comité estratégico, lo he dicho del derecho y del revés. No había un comité estratégico, se nos convocaba a una serie de reuniones de carácter muchas veces informal, con composición de personas variables, en donde se hablaba de política. Pero si los políticos no podemos hablar de política, ¿de qué vamos a hablar? Somos personas elegidas por el pueblo a través de las elecciones. Tenemos mandatos políticos y electorales que debemos intentar cumplir en la medida de nuestras capacidades y posibilidades.
Y sobre el otro gran tema hoy, en las puertas del Supremo, ese plantón de Ana Gabriel, de la exdiputada de la CUP, mañana al magistrado del Supremo, Artur Mas, prefería dar la callada por respuesta.
Gracias, Esmeralda, pero atención porque hoy la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido un cambio sustancial al juez Llarena que puede cambiar significativamente el devenir de los acontecimientos en la causa del proceso. Fernando Lorente, ¿en qué consiste ese cambio?
El plazo de instrucción para una causa normal, que es de 6 meses, vence en abril. El Ministerio Público considera este margen bastante escaso porque, aunque la investigación está ya muy avanzada, necesita tiempo para solicitar y analizar más informes de la Policía Judicial. A ello se une la fuga de la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que ha trastocado los planes del magistrado en esta recta final. En principio, la idea era dictar el auto de procesamiento con los indicios contra todos los imputados en junio, un juicio en otoño y la sentencia final de año. Llarena ha dado 3 días a las partes para que se pronuncien sobre si conviene o no que declare la causa compleja, lo que alargaría la instrucción hasta un máximo de 18 meses. En cualquier caso, es importante decir que el juez del Tribunal Supremo podría adelantar ese auto de procesamiento, pero solo contra los huidos, para reactivar las órdenes de detención en el extranjero con los datos ya recopilados.
Gracias, Fernando. Pues una a la que ya podremos considerar como huida a partir de mañana es a Ana Gabriel, y por ello me gustaría saludar en este punto a Marcelo Belgrano, que es coordinador de los servicios de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. Es una cuestión fundamental si al final Ana Gabriel se queda en Suiza, ¿qué va a pasar con ella? Marcelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
No sé si nos puedes ayudar un poco a arrojar luz sobre este asunto, que probablemente hablemos mucho de él a partir de mañana. ¿Puede pedir asilo político Ana Gabriel en Suiza?
Por supuestísimo, el derecho de pedir la protección internacional o el asilo, toda persona tiene ese derecho. Pero antes que eso hay que determinar si efectivamente, ante su incomparecencia, el juez, una de las opciones que puede hacer es dictar una orden de captura nacional o internacional, que para eso va a tener que apoyarse en el Ministerio Público.
¿Cuál va a ser el procedimiento entonces si mañana ella finalmente no se presenta, como ha dicho que va a hacer, que no va a acudir ante el Tribunal Supremo a la comparecencia ante el juez Llarena? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se active una orden de extradición o que para que ella pueda pedir el asilo político?
Pues en primer lugar el juez puede volver a citarla para otra fecha, en principio, que es lo que se hace habitualmente, o también puede determinar que efectivamente se le dará traslado a las partes, a las acusaciones, y dicen si entienden que se le debe citar nuevamente o, en su caso, si se tiene que tomar alguna clase de medida más extrema, como puede ser la puesta a disposición forzosa, que es una búsqueda y captura a una persona que está llamada como investigada ante un magistrado.
Marcelo, su abogado presentaba hoy un escrito, el abogado de Ana Gabriel, afirmando que bueno, que no creen que vaya a tener un juicio justo y que por ello se quedaba alojada en un país donde se pudieran pues preservar mejor sus derechos. Pero acabamos de conocer, es una última hora, que el juez Llarena, Pablo Llarena, dictará mañana su orden de detención antes de pedir al país helvético su extradición. ¿Podría acelerarse, por tanto, el proceso y podría pedirse que Ana Gabriel regresara a España judicialmente antes de que nos diéramos cuenta?
Pues no, porque si se pide la orden de detención internacional, empezaría algo parecido a lo que pasó con Puigdemont, que es pedir no una orden europea de detención, ya que Suiza no forma parte del sistema de las órdenes europeas de detención, al no formar parte de la Unión Europea, pero sí una extradición clásica dentro de lo que es el convenio de extradición. No, si se decide por esa figura y solicitar la extradición, no es inmediato, y eso va a llevar tiempo, porque tiene todo un procedimiento. Máxime, si pide asilo en Suiza, se estudiará el asilo, suspenderán todos los plazos a los efectos de la extradición, y ya decidirá Suiza si efectivamente concede. Suiza es un país que colabora con dos o tres estados, pero también instruirá lo que corresponde respecto a las alegaciones que pueda realizar la persona que se encuentra en ese país.
¿Podemos hablar de algún plazo? ¿De qué tiempos estaríamos hablando desde que se dicte esa orden por parte del juez Llarena hasta que, bueno, pues haya alguna medida respecto a Gabriel?
Puede ser más, prácticamente 90 días en principio, porque eso es lo que establece los cambios de extradición, 40 días más 40 días respecto a la formalización, que tiene también una, tiene que hacer un íter judicial respecto a las formalidades para realizar la petición. Y también Suiza determinará si hay doble incriminación, si existe, qué clase de delitos se solicitan, tiene que ver si en su propio sistema penal existe ese mismo delito, si es idéntico o no, y luego elementos que, de como se estaba por ahí intentando decir, que podría ser motivaciones políticas y no de un...
Sí, no,
por delito común.
Exacto. Por ahí también iba mi siguiente pregunta. Estamos hablando de un plazo de 90 días, de 3 meses, en los que ella permanecería en Ginebra. ¿En qué condiciones estaría? Una prisión común, vigilada por la policía helvética, libre y, por tanto, con permisividad para moverse por el país o por Europa.
Eso va a ser determinado por el juez el suizo, que va a determinar, una vez que reciba la solicitud de extradición de España, la convocará y terminará y determinará en qué situación se queda, si con medidas cautelares, en prisión, en libertad. Eso ya lo decide el propio juez que recibe la solicitud de extradición por parte de España.
Bueno, pues tendremos que esperar hasta mañana a ver en qué consiste esa orden que ya contábamos. Una última hora, acabamos de conocerlo, que el juez Pablo Llarena ha confirmado que mañana dictará una orden de extradición para Ana Gabriel si finalmente no se presenta a esa comparecencia ante el Tribunal Supremo. Marcelo Belgrano, coordinador de los servicios de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a comprender mejor este caso.
Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes, Marcelo. Continuamos nosotros hablando de Cataluña porque hoy el Tribunal Constitucional ha anulado los artículos de la LOMCE por los que el gobierno español obligaba a la Generalitat de Cataluña a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitasen pudiesen estudiar en castellano. Responde así a un recurso presentado por la Generalitat en el año 2014 y estima por unanimidad, entre otras cuestiones, que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano, sostenida con fondos públicos, no respeta el reparto de competencias entre administraciones. Nayara Fernández.
El alto tribunal ha anulado este martes por unanimidad el sistema previsto en la LOMCE para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos. De esta manera, el tribunal estima parte del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña en 2014. Dice los jueces que el gobierno no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma y excede de los límites que tiene para inspeccionar. Se refiere en concreto a la capacidad del Ministerio de Educación a través de la Alta Inspección de Educación para decidir sobre la escolarización de los alumnos en centros privados y a su financiación. La sentencia se centra precisamente en este punto. La ley fija que los alumnos que tengan que estudiar en un centro privado por no tener en su comunidad uno público concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular serían compensados por la administración autónoma hasta un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público. En la actualidad este es de más de 6.000 euros al año, cantidad esta que se descontaba directamente de la partida destinada a la Generalitat. Las reacciones de los partidos ante esta decisión del Constitucional no se han hecho esperar. Entre los constitucionalistas, tanto la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, como el líder del PSC, Miquel Iceta, han coincidido en pedir al gobierno que evite repetir situaciones chapuceras como estas.
En los temas de lengua y de lengua en la escuela, toda prudencia es poca y toda chapuza debería ser evitada. Y como en estos momentos algunos están muy interesados en excitar un debate sobre estas cuestiones y en tomar decisiones apresuradas, esta resolución del Tribunal Constitucional nos sirve a nosotros una vez más para decir hay que abordar las cosas con sosiego, con prudencia. Nuestro sistema en Cataluña está consiguiendo lo que era su principal objetivo, no dividir a los niños por razones de lengua.
El Gobierno de España debe explicar cómo va a garantizar que en Cataluña con normalidad se estudien en la lengua vehicular catalana y la lengua vehicular española, que nosotros evidentemente incorporaremos el inglés como lengua vehicular cuando gobernemos. Pero los padres de Cataluña no tienen la culpa ni tienen que pagar las chapuzas, las improvisaciones o el inmovilismo del gobierno del Partido Popular en muchas ocasiones.
Por su parte, como era de esperar, en Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT han aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional hoy. Escuchamos al portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà.
El Partido Popular y el Gobierno anunció medidas que además que no se ajustan al sentir mayoritario de la ciudadanía catalana, creo que previamente planteaban una cuestión: ¿cómo iban a ejecutar esta voluntad política? Bien, le crecen los enanos al gobierno, ya está bien. Que de vez en cuando sufran un poquito es interesante.
Y otro de los puntos sobre los que tenía que decidir hoy el Tribunal Constitucional era sobre si aceptaba las reválidas como constitucionales para regular las pruebas de evaluación finales de ESO y bachillerato. El alto tribunal ha aceptado estas finalmente y ha dictaminado que su superación es necesaria para la obtención de los títulos académicos.
Gracias, Nayara. Decía Joan Tardà que les crecen los enanos al gobierno, pero también les crecen los enanos a los independentistas, porque hoy no se ha admitido la solicitud de la modificación de la ley de presidencia que había pedido Juntos por Cataluña el pasado 9 de febrero. La mesa del Parlamento ha decidido aplazar de nuevo la decisión hasta tener el informe de los letrados que clarifique las dudas sobre el texto. Un informe que analizará el alcance y los efectos de la reforma respecto de la decisión del Tribunal Constitucional sobre cómo investir al candidato Carles Puigdemont a distancia. Dicho informe podría estar listo de cara a la próxima reunión de la mesa del Parlamento, que se celebrará el próximo martes 27 de febrero, pero no lo sabemos con seguridad. Sin embargo, fuentes soberanistas han asegurado que el aplazamiento llega de mutuo acuerdo, pero otras fuentes presentes en la reunión de esta mañana señalaban que ha habido mucha tensión y apuntaban a un nuevo pulso entre Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña. Es más, en rueda de prensa, la diputada de Juntos por Cataluña, Gemma Geis, ha asegurado que no comparten la decisión de Torrent.
Bueno, nosotros creemos que no hay ninguna dificultad formal ni legal para que se tenga que solicitar un informe a los letrados del Parlamento, pero no vamos a hacer de eso conflicto. Es decir, se solicita el informe a los letrados y sigue su cauce previsto.
Por su parte, el PSC ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para desbloquear la investidura en Cataluña. Lo ha anunciado así su líder, Miquel Iceta.
Hoy, en estos momentos, estamos registrando ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo. Se trata de un recurso para proteger nuestros derechos y para poner el reloj de la investidura en marcha. Nosotros queremos investidura y gobierno cuanto antes mejor, y consideramos que no se puede proceder a el aplazamiento indefinido del pleno de investidura.
Además, la mesa del Parlamento ha admitido a trámite la propuesta de resolución de los comunes de celebrar un pleno para abordar los escenarios de desbloqueo de la investidura, aunque no se ha fijado ninguna fecha para su celebración. Sin embargo, la Junta de Portavoces no ha abordado la propuesta de Ciudadanos para celebrar de forma urgente un pleno del desbloqueo. Y todo esto cuando además hoy leíamos en La Vanguardia, que publicaba que Carles Puigdemont va a proponer o propondrá a Jordi Sánchez como presidente tras ser investido simbólicamente en Bruselas. De todo esto quiero hablar ahora mismo con Pablo Planas, que es nuestro corresponsal en Cataluña. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este día de confusión, como siempre, en Cataluña. ¿Cómo valoras tú esa propuesta de Jordi Sánchez por parte de Puigdemont, teórica propuesta para que sea él investido, tras ser él investido en Bruselas, que luego sea Jordi Sánchez el que sea designado? Y además sabemos que Jordi Sánchez está en prisión y no tiene visos de salir de ella.
Bueno, es una maniobra de Puigdemont, que el día 27 ha solicitado el alquiler de una sala en el Parlamento Federal belga, en el que, en fin, con ayuda de los nacionalistas flamencos, de los separatistas flamencos, y en esa sala, digamos, ¿verdad?, de aneja al hemiciclo belga, pues se llevaría a cabo un acto, ¿verdad?, en el que Puigdemont aparecería arropado por una serie de diputados, de alcaldes, en fin, y eurodiputados de su cuerda, en el que se haría un acto simbólico. Y después el plan consiste en chocar con el Estado, es decir, él se aparta, pero manda un torpedo, perdón por el lenguaje coloquial, pero mandaría el torpedo de Jordi Sánchez. Como ese torpedo fallará, el siguiente sería Josep Rull, que también está, en fin, no está en la cárcel, fue escarcelado,
pero está investigado, claro.
Está imputado. Y el cuarto torpedo sería el de Jordi Turull. Es decir, lo
en
que
las Puigdemont, mismas condiciones.
En las mismas condiciones, exacto. Lo que Puigdemont plantea es un choque frontal y un boicot, digamos, institucional. Un boicot al Parlamento de Cataluña y un boicot a la Generalidad. Pero está en esa línea, y Esquerra no se puede negar, digamos, a plantear la investidura de Jordi Sánchez. Pero bueno, evidentemente la investidura de Jordi Sánchez depende de factores tan ajenos a la voluntad de los separatistas que, en fin, está condenado al fracaso. No solo porque está en la cárcel, sino porque probablemente, es un por anticipar mucho, pero vaya, la presión preventiva induce a pensar que la inhabilitación de Sánchez será inhabilitado, pues como ha sido inhabilitado Artur Mas, como mínimo, durante 2 años, pero probablemente más por el tipo de delitos que se les atribuyen. Y en el caso de los dos exconsejeros, pues lo mismo. Veremos si Esquerra es capaz de aceptar de aceptar ese invite. Hoy ha tenido un papel determinante en la mesa del Parlamento y en la Junta de Portavoces para frenar el intento de Juntos por Cataluña de modificar la ley de presidencia de la Generalidad para permitir la investidura por teléfono móvil o por Skype o por correo electrónico, por lo que haga falta, ¿no? La intención de Junts per Catalunya. Todo esto nos aboca a un escenario de absoluto bloqueo, a un tiempo muerto que está pendiente de la resolución del Constitucional, pero que se entiende que no corren los plazos, es probable, sigue siendo muy probable, el riesgo de unas elecciones, de una repetición electoral. Una repetición electoral que persigue Puigdemont para insistir en las teóricas debilidades y contradicciones del Estado, pero que causa pavor, por ejemplo, en el Partido Socialista Catalán, que se apresura, que quiere que se forme ya un gobierno y que empuja en esa dirección, pero claro, sin la fuerza necesaria, porque, en fin, pues es un grupo parlamentario menor en comparación con el de Ciudadanos.
Entonces, Pablo, estaríamos como en una estrategia de patada hacia adelante, ganar tiempo e intentar quizás llegar a algún tipo de consenso con Esquerra Republicana de Cataluña, que ya sabemos que no les convencía nada esto de la doble investidura y que hoy, bueno, pues se ha vuelto a demostrar con esta paralización en la mesa de ese cambio de la ley de presidencia que, bueno, podía facilitar de alguna manera la investidura a distancia de Puigdemont o la doble investidura.
Sí, pasa que Puigdemont en la siguiente jugada les aboca a un escenario igual de partidoso, es decir, bueno, ahora pues proponemos un preso y sí, es patada seguir, digamos, es tirar la bola hacia el campo contrario y ver por dónde sale el sol, pero de momento el que maneja los tiempos, los ritmos de este juego, siniestro juego, es Puigdemont desde su mansión en Waterloo y en fin, es que la Republicana se nota que está descabezada porque carece de una estrategia. Torrent, el presidente del Parlamento, intenta frenar los abusos de Junts per Catalunya, pero bueno, intenta frenar los abusos, pero siendo muy consciente de que es el socio menor de la coalición separatista, que es que va, al haber quedado en tercer lugar en las elecciones catalanas, pues bueno, ha perdido todas las posibilidades de influir de manera real en las decisiones que está tomando el separatismo, que está liderado, como no lo había estado a lo largo de este proceso, por Puigdemont. Más decidió dar un paso al lado y además tomaba muchas prevenciones y muchas precauciones, luego no le sirvieron de gran cosa. Pero Puigdemont definitivamente está fuera de control, que es una de las cosas que comentan en el PDeCAT, que ellos no pueden hacer nada porque además está rodeado de un grupo de fanáticos que son los
que le apoyan, ¿no? Que se le ocurre cada día. Creo que cambia de estrategia. La que habíamos oído anteriormente era poner a ese candidato en la doble investidura que estuviera limpio, que no estuviera procesado por absolutamente ninguna causa judicial. Y si ahora me dices que puede ser Jordi Sánchez para luego ser Rull y luego Turull, estaríamos en la estrategia contraria, gente que ya tiene causas judiciales y que quizá ni siquiera se quiera ofrecer a encontrarse con una más, ¿no? Con una causa judicial más.
Bueno, también pondré a prueba las convicciones independentistas de los nominados. Pero bueno, en cualquier caso, para el respecto a Puigdemont, hay que pensar siempre que lo más disparatado es seguramente la opción que adoptará. Tenemos el precedente cuando pudo convocar elecciones y evitar el 155 y todo este esperpento de la fuga a Bruselas, y decidió proclamar una república, primero una república de 8 segundos y después una república mediante voto secreto declarada en las escalinatas del Parlamento catalán, es decir, no precisamente con pompa y boato. Apuestan a ciegas, y la apuesta de Puigdemont es intentar conseguir más notoriedad internacional.
Un golpe de efecto, quizá, ¿no?
Sí, ya digo, subrayar las contradicciones del Estado que le dejó presentar, que también dejó presentarse a estos candidatos que hemos citado, pero que les impide, en fin, acceder a la presidencia de la Generalidad por el mandato parlamentario, etcétera, etcétera. Es una retórica muy simple y muy esquemática, y de lo que se trata es de que las escapadas, las huidas, las renuncias no parezcan tales, sino que lo que parezca es que se pone de nuevo en jaque al Estado español, según su terminología.
Y Pablo, hablando de fugas, ¿qué te parece la de Ana Gabriel?
Pues muy sintomática y muy sorprendente. En el caso de Ana Gabriel, primero, no era previsible que el Supremo le pusiera ningún tipo de medidas cautelares, toda vez que su compañera de partido, Mireia Boya, pues salió simplemente, es decir, sin ninguna clase, ¿no?, de medida cautelar, ni fianza, ni retirada de pasaporte. Tiene miedo. Debe de tener miedo, porque era una de las partidarias de la teoría de la desobediencia. Había que desobedecer a toda la costa. Pero claro, desobedecer no significa irse a Ginebra. Según sus partidarios, desobedecer era otra cosa, era ocultarse la resistencia. Todo menos acabar, ¿verdad?, en Suiza. Y además, con un sorprendente cambio de look que parece indicar, ¿verdad?, pues como una especie de paso atrás. Me explico. Es decir, cuando un torero se corta la coleta, pues es que se retira. Cuando una persona que había hecho de un flequillo, perdón por la frivolidad, un símbolo de identidad, y decide cambiar.
Sí, ha cambiado el peinado, ¿no?
Cambia de look de un día para otro. Pues dice, hombre, pues es probable que en Suiza, no sé si existen a la gente que peine al entrar en el país, pero bueno, en fin, pudiera indicar, ¿no? Ese cambio de imagen, un intento de cambio de vida.
De cambio incluso. De estrategia o cambio de vida. Ella ha dicho que va a intentar pedir allí asilo político, volver a trabajar como docente. Ella es jurista, pero sí sabemos que su abogado no contaba con que se pidiera una extradición. Dice que el precedente de Puigdemont pues les hace confiar en que se deje ahí en el limbo y que Ana Gabriel no tenga que volver a España a comparecer ante ningún tribunal. Lo que hemos sabido hace unos minutos es que el Supremo ha anunciado que va a pedir mañana, si finalmente ella no se presenta ante Llarena, va a pedir esa detención en Suiza.
Bueno, es complicada. Es una, en fin, una iniciativa por parte del Supremo que puede topar con los mismos problemas que hubo en Bélgica respecto a Puigdemont. En el caso de Puigdemont, se está esperando a que acabe la instrucción de la causa para detallar de manera formal a las autoridades judiciales belgas los cargos, ¿no?, sobre Puigdemont. En el caso de Suiza, hablan de que las extradiciones por motivos políticos no circulan en un sentido o en otro. Con Suiza, además, España tiene la cuenta pendiente del caso Falciani, y la negativa española está dictada a este señor. Eso es indiciario de que las relaciones judiciales entre ambos países pues pueden no son fáciles, porque tampoco es fácil obtener, por ejemplo, detalles o datos debido al secreto bancario sobre cuentas españolas en el país helvético, ¿verdad? Es muy complicado, y desde luego hay una cosa, y es que el papel de Ana Gabriel en la rebelión, en el golpe de Estado, podía parecer muy notorio, pero no dejaba de ser una figurante, es decir,
secundario,
la CUP empujaba en la dirección del golpe de Estado, de la desobediencia, pero no tenía ninguna responsabilidad ni de orden administrativo, ni un peso político necesario como para inducir a esa gente de Esquerra Republicana y del PDeCAT al golpe, a la rebelión y a la proclamación de la República. Es decir, que queda muy plástico cómo esta señora levantaba el puño al lado de Puigdemont el día de autos, el 27 de octubre, cuando proclaman la República en el Parlamento, pero vaya, no pasaba de ahí. Y había participado en al menos una reunión del comité estratégico, pero más por razones de cortesía, ¿verdad?, por parte de los verdaderos impulsores del golpe, de Esquerra y del PDeCAT, que no por razones prácticas.
Pues veremos qué pasa mañana y lo analizaremos o lo intentaremos, que no siempre es fácil. Pablo Planas, corresponsal político en Cataluña, muchísimas gracias por estar con nosotros y echarnos un cable en todos estos temas que son, pues, completamente y sinceramente difíciles.
Farragosos, ¿verdad? Oye, gracias a vosotros.
A ti, Pablo. Un saludo.
Un saludo.
Y ustedes no se vayan porque volvemos enseguida, pero antes déjenme que les haga una pregunta. ¿Tienen un seguro de salud? Nosotros les recomendamos a Aegon.
A veces no nos fijamos bien en lo que contratamos, pensamos que todo está en orden y luego vienen las sorpresas. Esto puede pasarte también con tu seguro de salud, piensas que te cubre una cosa, pero resulta que no y te llevas un disgusto. Pues para evitarlos, Aegon te ofrece su seguro de salud completo con las máximas coberturas, con más de 39.000 médicos de libre elección y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 32,95€ al mes. Si quieres disfrutar de todas estas ventajas, solo tienes que llamar a Aegon al 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.